Bienvenidos a un episodio más de Dímelo en Español Marketing, el podcast de entrevistas con expertos en su industria para conocer más a fondo de la persona y entender las claves de su éxito. El día de hoy me acompaña un crack del entretenimiento y del cine, Jaime Segura, invitado de lujo. Jaime Segura es un hombre cuya vida es un testimonio de determinación, pasión y perseverancia. Después de enfrentar desafíos en la industria audiovisual colombiana, Jaime decidió aventurarse en Estados Unidos en busca de su sueño americano. Trabajando con Telemundo Studios y dirigiendo exitosas series como La Reina del Sur y El Señor de los Cielos, logró establecerse como un profesional respetado en la industria. Jaime no solo se ha destacado por su éxito profesional, sino también por su compromiso con causas sociales importantes. Su participación en proyectos como ¿Cuánto dura un minuto en la vida de un torturado? Evidencia su deseo de utilizar su arte para denunciar injusticias y crear conciencia sobre temas relevantes. Ganador de 3 Emmys. Su más reciente logro, la producción de Cage, un cortometraje que aborda el tema del tráfico de personas, demuestra su compromiso con contar historias impactantes y significativas. Jaime Segura es un hombre que ha superado obstáculos y desafíos en su camino hacia el éxito, demostrando que con determinación, pasión y fe, es posible alcanzar los sueños más grandes. Soy Eric Milán y has llegado al podcast más sexy. Dímelo en español, marketing.
Esta es una producción de Aural.
Pues muchas gracias por recibir la invitación y aceptar aquí en Miami, estimado Jaime. Y pues nada, me gustaría que te presentaras primero en la parte personal quién es Jaime Segura.
Ok.
Y pues de ahí nos vamos arrancando.
Bueno, no, a ti, Eric, muchas gracias por la invitación. Desde que me llamaste y me invitaste, me sentí muy halagado, muy orgulloso de ser invitado a tu programa. ¿Quién es Jaime Segura? Jaime Segura es un colombiano que desde hace ya más de 20 años decidió emprender vuelo buscando nuevos horizontes, lo cual me trajo aquí a Miami, a Estados Unidos. Y durante todos esos años, pues que han sido un periplo de ires y venires, como todos los inmigrantes, con todos los problemas que haya podido traer, afianzarse, asentarse en esta ciudad, en este país. Pero siempre de la mano de Dios, soy muy, muy creyente, muy católico, okay. Un tipo de mucha fe, y creo que eso ha sido mi piedra angular para poder seguir adelante y llegar a donde, pues gracias a Dios, he podido llegar.
¿Hace cuánto que te vienes para acá, para Miami?
Yo llego en el año 2000, ya son 23 años acá.
¿Y a raíz de qué te vienes para acá?
Bueno, mira, voy a ser lo más honesto que puedo. Adelante. Esta pregunta me la han hecho un par de veces. Lo que me hace salir del país es que justo en ese momento, a pesar de que el país está teniendo un poco de calma después de todas esas 2 décadas de narcotráfico, peligro, guerrilla, a pesar de que el país está allí, yo no encuentro una salida, porque la televisión que hay hoy día, que se está produciendo en Colombia, que tengo que orgullosamente colombiano decirlo, es muy buena, es de primera calidad. En ese momento, a pesar de que siempre ha sido buena, pues no tenía tanta salida. ¿No? La evolución ha sido grande gracias a las plataformas, gracias a tantas cosas, y gracias a grandes producciones que se han hecho en Colombia y que han sido la catapulta para mandar la producción colombiana a nivel internacional. ¿Qué se encuentra uno en Colombia? Seguramente como se lo puede encontrar en países como México y toda Latinoamérica, es que pues de pronto también parte de mi juventud, tú quieres salir a comerte el mundo. Y no encontraba esa manera, y me llamaban acá y me llamaban allí, y sentía que pues, el pago era mínimo y que el trabajo era muy grande. Hacer una producción en Colombia, tú trabajas de lunes, bueno, siempre, pero trabajas de lunes a sábado, no tienes vida, los domingos no eres ser humano porque pues, estás recuperándote. Y comencé a evaluar muchas cosas. Tuve la oportunidad, recién me gradué, de venir a estudiar acá, lo cual me hizo pues bilingüe. Entonces yo decía, hombre, si yo hablo inglés y si yo...
¿No lo hablabas cuando estabas en Colombia?
Yo aprendo a hablar inglés porque el regalo de graduación de mi hermana, de mi papá, un grupo familiar fue vayas. Y también no solo estudié inglés, sino algunas cosas ya referentes a mi medio de producción y dirección. Y regreso, y claro, pasan los años, bueno, los años, pero sí pasan un par de años y me encuentro que pues mi inglés está yendo, claro. y no me hallo. No me hallo, no sé cómo explicarte, no
sí,
me hallo.
Sí, sí, sí.
A pesar de que pues había muchas cosas que me ataban a mi país, ¿no?
Claro.
Mi familia, yo amo mi país, amo cómo somos los colombianos, ¿no? Pero nada, lo que te digo, tenía
esa hambre. ¿Vienes a Miami específicamente cuando te vienes para acá,
sí,
para Estados Unidos?
Sí, claro, porque se vuelve la ciudad que me da la bienvenida, más que porque no haya pensado en ninguna otra, sí, o haya querido de pronto llegar a Los Ángeles, uh-huh, que era de pronto la ciudad donde yo quería ir,
claro,
por los sueños grandes que tenía o que sigo teniendo.
Sí.
Pero tenía aquí mi familia, tenía aquí mis amigos que okay, conocía,
okay,
y quienes al final fueron quienes me abrieron la puerta y me permitieron llegar, y ya, desde bien, Miami bien, comienza todo.
Perfecto. Y fíjate que tocaste ahorita un punto bien importante y que seguramente vamos a llegar más adelante, ahorita que nos cuentes en la parte profesional.
Claro.
La parte de los problemas que puede estar habiendo en estos países, que si bien hay altos y bajos, y como lo comentas, México y países de Latinoamérica en tema de narcotráfico, guerrillas y demás, y que la parte profesional, creo que te ha servido todo este barco, esta experiencia, justo para poder tener esa sensibilidad de poder trasladarlo a lo que hoy en día haces, ¿no? Pero digo, no me quiero adelantar un poquito,
okay,
pero qué bueno que todas las coincidencias de la vida y todo lo que vas pasando, pues
formando,
siempre tiene un fin y te van llevando un camino que ni siquiera uno se lo espera, ¿no?
Ninguno, o sea, lo que yo cuento hoy de lo que han sido estos 20 años,
sí,
23 años de estadía en este país, es que, bueno, con decirte que tengo un argumento para una película,
okay,
sin que sea pretencioso, ay, la historia de mi vida, no, es que es particularmente,
la historia de tu vida.
Tiene su toque que yo la, creo que va a ser, bueno, quiero hacerla algún día.
¿La estás produciendo tú o la estás apenas ahí, el borrador?
Es un proyecto que está ahí,
okay,
que agarró forma en algún momento de los parones entre proyectos,
sí.
Curiosamente, y eso es algo que hoy día me pregunto, ¿y por qué yo no aproveché la pandemia,
sí,
para darle toda la vida a ese proyecto? Y es porque pasaron otras cosas que me hicieron darle vida a otros proyectos con los cuales sí tengo pasos más adelantados.
Claro.
Pero este proyecto de contar, vuelvo y digo, es que no quiero que suene pretencioso, no la vida de Jaime Segura, sino lo que pasa con un inmigrante que tiene sueños al llegar a este país.
Claro.
Fíjate una cosa, Eric. Casi todas las historias de inmigrantes,
sí,
de las personas que han querido contar cómo es este tema de la inmigración, pasar por el desierto, el río, por la frontera, se cuenta desde aquí para allá.
Sí.
Hay pocas películas, las hay, que cuentan la historia del inmigrante que ya está acá y que, claro, pudo llegar.
Sí.
O se cuenta la historia de las personas muy humildes que han pasado mucho y están acá.
Claro.
Pero con este éxodo gigantesco de venezolanos, colombianos, argentinos, pues todos los problemas que obligan a la gente a salir de nuestros países, pues hay muchas historias que contar de cómo se sufre también,
claro,
estando acá, sin documentos, y cómo te estafan, te... o sea, es impresionante.
Claro.
Y creo que por ahí es donde viene la historia.
Buenísimo. Y fíjate que es importante, como bien lo dices, enganchar con el público que nos podrás estar escuchando, porque seguramente como tu historia habrá muchísimas. Y hay personas que en este momento estarán en esa disyuntiva de me voy y ya que llegue, ¿qué estaré haciendo? Y creo que personas como tú, tan talentosas, tan exitosas, Jaime,
gracias,
creo que son... esa inspiración que a veces algunos están buscando, justo con la intención de ningún sueño se tiene que truncar, y más bien con el hecho de que quieras hacerlo, ¿no? Y que tengas dentro de ti el deseo de voy a poder lograrlo, es más que suficiente, más que cualquier otra cosa, ¿no?
Es que tú lo has dicho, o sea, es cuando tú tienes claro para dónde vas y qué es lo que quieres y cuál es tu pasión y cuál es tu sueño, se vencen obstáculos.
Claro.
Si te agarras de la mano de Dios o de quien creas,
claro,
¿no? Si tienes esa piedra angular que yo mencionaba al principio de la conversación, pues yo creo que lo logras. Y créeme que los obstáculos no terminan.
No, no, no.
Siempre hay, siempre pasa algo, tienes un problemita con algo, con alguien que te para, entonces tienes que buscar otro camino y te vuelven los agobios y tienes entonces momentos altísimos en los que sientes que ya la hiciste. y después que crees que no, que y vuelves a arrancar.
Claro.
Y es una montaña rusa muy linda, pero a la que hay que, como en las montañas rusas, hay que estar bien amarrado, si no te caes y por
totalmente.
Ahí te puedes dar
totalmente,
duro, ¿no?
Bien interesante. Y fíjate que quisiera hacerte una pregunta, Jaime.
Por favor. Parte
personal, y preguntándote, porque de esto normalmente... No te preocupes. Normalmente es como inicio las entrevistas que hago a mis invitados. Si pudieras recordar el momento más feliz de tu vida, ¿cuál sería?
Uy, esa es una preguntota. Fíjate que con el corazón lleno de emoción y agradecimiento a Dios, yo te tengo que decir que yo soy una persona feliz. A pesar de cualquier cosa, yo he sido una persona feliz. Que en todos los años que Dios me ha dado de vida, ha sido primordial mi felicidad. Okay. He sido feliz, yo tuve una niñez feliz, tuve una adolescencia feliz y creo que tengo una adultez feliz. Entonces, cuando tienes esa bendición, ¿no? Que es que muchos creen que porque tienen el problema, que no tienen el trabajo, que no sé qué tal, no son felices, porque se centran en el problemita. Pero yo creo que todos somos felices ya de por sí, que estemos vivos cada día, ya hay un motivo de felicidad. Entonces, sin extenderme mucho, cuando tienes pues esto, encontrar un momento me la pone muy difícil. Pero voy a decirte, poderle entregar a mis padres como los achievements, los logros. Mi padre murió hace muchos años, pero le alcancé a dar mi cartón de grado.
Okay.
Eso fue un momento de gran satisfacción, porque él creyó siempre mucho en mí y, por supuesto, mi mamá. Hace poco tuve la bendición y la fortuna de que la Academia de Ciencias y Artes de la Televisión, los Emmy, el premio Emmy, me otorgaron un Emmy.
Sí.
Y tuve a mi mamá, que todavía vive, gracias a Dios, en Orlando, en la ceremonia de entrega. Y ese momento también de entregarle, decirle, este premio no es para mí, es para ti.
Claro, claro. Y que estuvo contigo presente.
Y que estuvo con él. Y allí alrededor, mi hermana, que ha sido mi bastón, mis hermanos.
Sí.
Eres como que, eso no lo logró Jaime Segura, lo logramos todos.
Claro,
¿no?
Claro.
Fue un momento maravilloso. Tengo que decir que cuando me hice ciudadano americano me hice muy feliz también. soy un colombianazo, pero... haber logrado eso fue también un momento de gran felicidad. Tuve la oportunidad, ahorita vamos a hablar de la parte profesional, pero he tenido la oportunidad de hacer ya proyectos míos.
Okay.
Y cada vez que termino un proyecto de esos, pues también es como algo muy importante. Por supuesto, tengo un hijo maravilloso.
Alejandro. Sí.
Que me ha dado grandes... me siento muy orgulloso de él. Es un tipo que me hace muy feliz.
Claro.
En la parte ya más
profesional. Sí, lo vimos dentro de la investigación, que es una persona importante en tu vida, y no por hacer menos a todas las demás que has mencionado, tu padre, tu madre y demás.
Claro.
Pero creo que siempre los hijos son como esos motivos perfectos para hacernos más exitosos y más grandes y poder hacer cualquier cosa, ¿no?
Sí, yo, digamos que yo siempre quise, los padres siempre queremos ser ejemplo, ¿no?
Sí.
Sin embargo, las cosas que he hecho pues no eran como, para que Alejandro, ¿no?, se sienta orgulloso o algo, pero pues han salido bien y él ha estado siempre ahí, ha sido un tipo que ha sabido abrazarme, reconocer. Hemos pasado altas, bajas, regulares, y pues sí, claro que evidentemente él es un motivo de gran felicidad para mí. Y bueno, pues obviamente, como dices tú, toda la familia, la pareja, todas las personas que están al lado tuyo, que siempre te soportan, ¿no?
Y que, digo, yo algo que tengo como un dicho es que cada persona en la vida que está cerca, lejos, ¿no?, entre medio cerca y medio lejos, que llega y que se va y demás, siempre están por algo y por un motivo en específico contigo.
Claro.
Si son lapsos cortos o son lapsos largos.
Claro,
¿no?
Claro.
Y creo que tenemos que entenderlo como que son ángeles en nuestra vida, ¿no?
Totalmente.
Y más pensando en lo que me comentas, que eres creyente, ¿no? Y que parte de los éxitos y de todo lo que te ha costado, ¿no?, el poder hacer y realizar ciertas cosas, pues siempre es gracias a tu fe, ¿no?
Sí, sí, para mí es así. Y como tú dices, Dios te va poniendo en el camino las oportunidades y las personas,
¿sí?,
¿no? Entonces, Ahorita con mi pareja, que se llama Dayana, también encuentro un soporte, un equipo, un apoyo que siempre está allí valorándome, diciéndome la palabra correcta en el momento correcto, cuando estoy así como medio achicopalado, claro, ¿no? Y eso también se agradece y también da felicidad.
¿Sí?
Porque creo que también en las pequeñas cosas está la felicidad, no solamente claro, en estas cosas, en los premios, en los momentos, en las graduaciones. Pero ahorita, te lo juro, no, esto no es armado, se los juro, pero venía bajando por la I-95, que ¿sí? es nuestra autopista principal, el cielo divino, todo lindo, decía, wow, qué bonito, estoy siendo invitado a un podcast muy interesante, muy bueno, con un gran anfitrión. Para mí eso era un momento de felicidad, y dándole gracias a Dios por eso. Y creo que cuando uno aprende a valorar y a tener gratitud con esos momentos, también los caminos se van abriendo.
Buenísimo. Y hablando de felicidad, y no saliéndonos tanto del tema, pero todavía hablando de la parte personal, Jaime, eres futbolero, ¿no? Es aquí se diga también pambolero.
No, eso sí es muy mexicano.
Ok, futbolero, te sí. gusta mucho el fútbol. Me la encanta. Selección colombiana.
Me encanta.
Barcelona, ¿qué representa para ti?
Ay, el Barcelona ahorita me tiene con un... me tiene triste el equipo. Pues no el equipo, yo soy súper culé.
Sí.
Desde hace muchos años, tengo que decirlo antes de
desde
Messi.
Antes de Messi.
Muchos barcelonistas culés, como se les dice... pues se vuelven, claro. Está bien, desde Messi, Xavi, Iniesta, sí. Pero a mí me gusta el Barcelona desde antes, del Ronaldinho y todos, sí, los, claro. todos los grandes. No voy a decir que desde Cruyff, pero pues sí conozco la historia porque me gusta mucho.
Claro. ¿Te tocó Rafa Márquez?
No, sí, claro. Y fíjate que voy a contar esto rápidamente. Gracias a mi trabajo, por cosas, trabajé con una empresa mexicana, de dueños mexicanos, en San Antonio, Texas.
Okay.
A quienes, si me ven, les mando un saludo enorme, los aprecio y los recuerdo mucho. Y trabajando en esta empresa que se llamaba Hispano USA, una agencia de producción, tuve la oportunidad de ir al Mundial de Sudáfrica.
Okay.
Y tuve la oportunidad de ir dentro de una comunidad de mexicanos impresionantes, que yo me volví mexicano.
Sí.
Es más... No sé si por ahí de pronto al final de esta entrevista vaya ya yo salir con mi acento mexicano a flores. Se me pega muy rápido.
Okay.
Viví mucho en México.
Sí.
Me he rodeado de mexicanos. Entonces, pues para mí los mexicanos son
claro.
hermanos, familia. Y si algo le agradezco a eso es que estuve en ese primer mundial de varios que gracias a Dios he podido ir. Pero el de Sudáfrica marcó algo muy importante porque pues era... Como Colombia no estaba, pues como poder ir
a apoyar
a la Unión. Entonces claro. conozco mucho del fútbol mexicano también.
Qué padre.
Por ahí, sí.
Y también supe que fuiste al Mundial de Rusia. ¿Qué tal?
También al de Rusia.
¿Qué tal son las experiencias en los mundiales? La verdad, yo no he tenido la oportunidad, pero nada más de verlo en la tele.
Estás a 3 años de tenerlo. ¿Sí? Estás a, ¿sí? a nada.
Vamos a estar ahí.
Sí, uy, no, un mundial es ¿sí? otra cosa. Sí, yo creo que si la gente puede tener esa oportunidad, que es difícil, lo sé.
Claro.
Porque a veces los mundiales son por allá muy lejos. Hay que hacerlo. Es una experiencia maravillosa. Independientemente de que tu país esté o no.
Claro.
Es una experiencia única. Yo lo único que te puedo decir es que cuando te apasiona tanto algo... y lo logras hacer, y logras estar ahí, y logras poder entrar a los partidos de tu selección. Yo pude ir a 2 de los 3 partidos de Colombia, y es que esto es... Además, yo no sé de dónde salimos tantos colombianos.
Sí.
El estadio de... Me acuerdo de la ciudad, la primera ciudad se llama, si no estoy mal, Saransk.
Ok.
Y eso era estar en Barranquilla, era sí. todo amarillo, Colombia, no, y cada gol.
Y aparte los mismos latinos se visten de amarillo
nos apoyamos.
Ahí fue cuando se quedan en octavos de final contra Inglaterra, ¿correcto?
Sí, tristemente.
Partidazo.
Sí. Partidazo, que bueno, éramos nosotros,
sí,
pero bueno,
sí.
ahí siempre nos falta algo para el peso.
Ya sé, estamos como también de este lado siempre el ya merito,
sí.
pero una u otra cosa, pero bueno.
Y en Brasil, que nos quedamos con Brasil.
Sí.
También. Sí, sí. Y bueno, nos fuimos a Qatar. Yo creo que era, a veces los equipos necesitan ese jalón de orejas.
Claro.
Y pues, bueno, ahorita comienza ya el ciclo de estas eliminatorias con este Colombia renovado, con algunas figuras de siempre, pero con grandes jugadores. Estoy sorprendido claro. de ver figuras muy buenas, con un Lucho Díaz que nos tiene muy orgullosos en el Liverpool.
Sí.
Carrascal. Lucumí, este muchacho Muñoz, Arias, o sea, una nueva generación que de verdad lo hace sentir a uno como otra vez con la esperanza.
Sí, no, Colombia la verdad es que siempre se ha destacado por ser una selección, un país semillero de talentos, ¿no? Y pues bueno, o sea, mencionar alguno, pues la verdad es que sería excluir a algunos otros que no se lo merecen.
No se lo merecen.
Pero la verdad es que talentazos, ¿no? Y retomando un poquito todavía la parte personal, estimado Jaime, ¿cuál creerías que pudo haber sido uno de los momentos en los que flaqueaste, en los que te sentiste como, pues quizás no tan seguro? Y seguramente, y no lo sé, pudo haber sido cuando viniste para acá y demás, pero que gracias a ese momento tú pudiste tener un despegue y un salto, más pensando... Este podcast hablamos mucho de las estrategias de marketing, pero en específico de las estrategias que uno como persona hace justo para salir de esos baches o para darle la vuelta a ciertas cosas que quizás son stoppers para nosotros, claro, en algún momento. Pero ¿cuál crees que pudo haber sido un momento que quizás no fue un momento tan pues agradable del, claro, todo, pero que eso culminó para que tú de ahí te fueras a lo máximo, hasta arriba?
Pues fíjate que todo el atravesar tantas cosas, sí, con la parte de iniciar aquí, porque pues de una u otra manera, pues yo allá estaba en una empresa muy importante que hoy día ya no existe, que se llamaba RTI Televisión, una gran productora.
Okay.
Y yo tomo la decisión de venirme
como independiente
a ver qué pasaba, claro, ¿no? Era una aventura.
Sin tener absolutamente nada.
Sin tener nada más allá que el apoyo de unos familiares, sí, que me recibieron, de mi familia en Colombia, decir, vete. Y de un momento a otro, pues me encuentro que esto es una locura. O sea, el, sí, Miami de hoy no es el Miami de hace 20 años. Claro. Esto era otra cosa, todo era complicado. Y hay momentos varios en los que dije, ¿me regreso? ¿No me regreso? Sí. ¿Qué hago? Y siempre, vuelvo siempre, la fe y los bastones míos, mi hermana, mi mamá, mis hermanos, ahí. No, señor, hágale, vamos a encontrar la manera, se va a poder. Después vino todo lo que fue la parte de buscar encontrar las maneras más legales de poder encontrar, poderse uno estar en este país, que también fue momentos
duro,
muy complicados.
Claro.
Y después, cuando se termina San Antonio, por ejemplo, que fueron 4 años maravillosos, y quedo yo ahí como, uy, ¿ahora qué hago? Yo me había ido de Miami. Yo creo que cada cambio de repente que te trae la vida a nivel emocional, a, sí, nivel laboral, siempre te trae un stopper. Claro. Siempre te trae un momento de, a ver, ¿cómo, para dónde es? Ha habido momentos en los que el flujo de caja, como llamo yo, pues tampoco ha estado.
Claro.
¿No? Y entonces uno dice, a ver, ¿qué hay que hacer? ¿Será que tengo que cambiar de profesión? ¿Será que tengo que abandonar mis sueños para poder generar? Y no creas, siempre Diosito te manda la, claro, manera de encontrar para, claro, dónde es. Como que Él te deja, pero dice, no, tranquilo, es por acá. Creo que mi estrategia, cada uno tendrá la suya. Hay unos que meditan, hay otros que... buscan estar en momentos a solas y todo. Yo me aferro mucho a mi familia,
okay,
y oro mucho. De acuerdo. Yo oro. No me quedo esperando tampoco a que, claro, lloro y a ver qué cae.
¿Qué sucede? ¿No? Claro.
Y esa búsqueda de encontrar caminos, pues me ha llevado a hacer cosas muy bonitas que seguramente hablamos ahorita.
Seguro que sí. Fíjate que me hace mucho sentido porque yo también en las entrevistas previas que he hecho, cuando platicamos de esto, a mí me llegan recuerdos y algo que yo platicaba por ahí con mi terapeuta justo es que logramos definir que en momentos de caos, en momentos de angustia, en momentos difíciles en mi vida, lo que definíamos es que hay de dos. Las personas que están en un punto de problema, en una situación personal y se caen y ahí se quedan y les cuesta mucho el subir, como están los otros, que el estrés los vuelve personas como para buscar escapes.
Claro, claro.
¿Vale? Y entonces yo soy ese tipo de persona. Yo tuve también una situación difícil en donde renuncié a un trabajo de 5 años que no me llenaba del todo, ¿no? Levantaba la mano para muchas posiciones y demás y nunca me lo daban. Entonces hubo un momento de hartazgo en donde yo dije, hasta aquí. Pero a partir de esa decisión que fue difícil, empezaba pandemia, muchos despidos. No, la parte de económica quizás no era la más estable que yo tenía en su momento. pero me ayudó a saber lo que hoy en día soy y hacia qué caminos irme yendo. A partir, yo hoy lo veo como ese momento súper importante y fue como ese inicio de la parábola justo para todo lo demás, porque creo que fue una decisión bien difícil en mi vida, que la tomé, obviamente pues consulté y demás, pero hasta con mi almohada durante 2-3 días, y cuando tomé la decisión ya no había otra como para echarte para atrás, pero creo que de ahí fue ya todo el levantamiento de todo lo que hoy he podido construir, este podcast que lo tenía por ahí pensado desde hace 3-4 años, y más no salía. No, yo siempre digo que la parte de la procrastinación es lo peor que puede haber.
Esa es la peor.
Sí, y es para muchísimos que a veces quizás ni siquiera sabemos el por qué, pero que no pasa nada al hacerlo. Y si lo haces y no funciona como esperaba, algo te puede haber dejado.
Yo creo que el procrastinar, el dudar, todas estas cosas las embarca un gran papá, que es un gran enemigo, que es el miedo.
Sí.
El miedo al fracaso, el miedo al que dirán, el miedo a que no les gustó, el miedo a ay, esto que se cree, el miedo a lo que sea, ¿no? El miedo se ríe. Y el miedo tiene un patrocinador que es el ego, ¿no? El ego es el que no te deja. Creo yo que de lo que vi, que me mandaste tu material, que además de verdad está muy bueno.
Gracias.
Yo creo que fue que tú cuando sobrepasas el miedo y te lanzas, ¿no? Pues lo haces. Yo veo consumo muchas, pues mismo con mi profesión, sé que es verdad. Tengo mucha información en la cabeza, tengo amigos con los que siempre hablo y me parto y tal. Y Dayana me dice siempre, tú debes hacer algo con tu aceptar, ¿para qué te duermes todo donde son tanta información? Claro. Además, cuando lo hablo, creo yo, como muy dinámicamente o de manera divertida. Y ella anda ahí detrás de mí, como también de generar algo de como yo, ¿sabes qué? Soy estudiante de actuación. Mi profesión base es, yo soy comunicador social. Pero yo siempre quise ser actor. Siempre, no por galán, pero sí, porque me gustaba el arte dramático. Ni por buscar fama, nada. A mí me gustaba la actuación, me gustaba interpretar personajes.
Sí.
Sentía que lo llevaba. Y me siento con mi papá, que todavía vivía terminó la secundaria, y dice, bueno, joven, ¿qué va a estudiar? Y yo con una seguridad, ¿no? Increíble, le digo, no, papá, ya se va a estudiar. No le quise estudiar actuación, se lo quise poner bien bonito, estudiar arte dramático.
Ok.
Yo no pensé que iba a estudiar. No, en serio, yo estudié. Y se lo agradezco mucho, porque claro, tengo que estudiar una profesión y desde la comunicación. Yo siempre amé el cine, pero la comunicación y el estar en esta carrera me llevaron a encontrarte por ahí. Y la vida me alejó de estar frente de cámaras a llevarme a estar dentro de cámaras.
Claro.
Entonces cuando, como si ahorita me dijeran, no, tú no eres técnico de fútbol, ve a jugar, venga, como que durante el partido, estar frente de cámaras, no sé.
Pero
por ahí de pronto hago algún esfuerzo y
claro.
Ya.
No, estoy seguro.
Siguiendo tus pasos.
La primicia va a ser que a partir de ahora Jaime va a tener un podcast y es para que lo vean y se voy a pasar a un éxito.
Ojalá. Vamos a ver. Hay tantas cosas, pero sí, yo creo que, fíjate, porque ahorita estoy entre proyectos, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no agarrar? Mira, es impresionante el montaje que tú tienes, que es muy profesional, pero es.
Hoy fue el mínimo, seguramente ya cuando estés por allá para acá en México haremos una segunda parte para que puedas ver el set que por ahí tengo, justo tal cual en el despacho o de ahí de donde vivo, pero justo no se necesita tanto como para poder abarcar cualquier cosa, pero estoy seguro que lo vas a...
Ojalá, no sé, eso ni siquiera es... tengo la vocecita esa de siempre, ¿qué pasa? Sí. Fíjate que dentro de la búsqueda ahorita de proyectos me salió también, que no lo vi venir, yo creo que si ya no me llamaron es porque no, pero me invitaron a ser profesor de producción de televisión en una universidad de Miami. Yo siempre he pensado que sí, la pedagogía me parece que creo que lo puedo hacer bien, pero más adelante, ¿no? Yo como que digo ya más agradecido. Pero bueno, siento linda esa ahorita. Entonces, o sea, hay muchas cosas que claro, después de tantos años, el ser, el haciendo, pero dos maneras de complementar. Yo creo que sería increíble y es algo que me está pasando a mí ahora. Que de todo lo que uno sabe, seguramente con todo tu éxito, todo lo que has pasado, todo lo que has aprendido, es bueno en algún momento de la vida transmitirlo a alguien más. ¿No? El poder,
eso me parece
súper. Creo que es gratificante que todo lo que sabes, a veces ya se desborda, ya no sabes hacia dónde, y qué mejor que poder enseñarlo a alguien que va iniciando. Alguien que no solamente acaba de iniciar, pero que quiere fortalecer, que quiere fortalecer, estará increíble. Yo te diría, toma esa
palabra. Yo sé que sí se puede. La carrera pedagógica es súper linda, transmitir, enseñar, formar, pero es súper bonito. Y pues si es ahora, es ahora, se puede combinar.
Excelente. Fíjame, y ya llegamos a la segunda parte de la entrevista. ¿Quién es Jaime Segura en la parte profesional?
Ok, bueno, yo soy un apasionado de la cinematografía y desde esa pasión por el cine, la manera que Dios me puso en el camino para enfrentar esa profesión ha sido la televisión. Y con la televisión, que le agradezco mucho, pues la persona profesional que es Jaime Segura hoy día, pues le agradezco mucho porque pues, ha sido un aprendizaje, una constante lucha y una constante un constante descubrimiento de cosas. Porque mucha gente demerita la televisión, ¿no? Son formatos diferentes, pero ambos valiosos. Y con la televisión aprendí estar con grandes actores que fueron mis mentores, grandes productores, a los que siempre les agradeceré esa oportunidad que me dieron de, bueno, háganle a ver, ¿no? Y desde ahí yo dije esto todo. Entonces hoy día Jaime Segura, principalmente es un director, ¿no? Que le gusta contar historias, hoy día ya más personales, que ha tenido la oportunidad de contar y dirigir historias de otros escritores a través de las producciones que he hecho. También soy productor, es más, yo en RTI Televisión comienzo más como en la parte de producción.
Okay.
Hoy día he descubierto, estoy allí, ¿no?, dando mis pinitos, aunque ya pues, van como tres cosas que he escrito, como escritor, ¿no? Y desde ahí viene la idea de hacer eso. Todavía no me lanzo a hacer algo muy grande, que creo que va a ser eso que tengo por ahí guardado.
Sí.
Sí he escrito cosas, me he aliado con escritores muy, muy, muy talentosos, y cada vez les enseño, les aprendo y me enseñan más. Y pues soy un tipo que no descansa en la búsqueda de encontrar la manera de contar historias. Lo que sí les puedo decir, lo que sí te puedo decir hoy día, es que la televisión, toda la que he hecho, está llena de un contenido. Es comercial, está bien escrito, pero es comercial y cada uno cuenta las historias, y las historias se van contando de acuerdo a lo que el target de audiencia que busca cada grande empresa de televisión va, ¿no? Entonces hubo la época en que todo era narcoseries, eso es bastante, y bien, súper bien. Pero hay un momento en el que salgo de Telemundo, casa materiza aquí en los Estados Unidos, salgo de Telemundo, termino de dirigir El Señor de los Cielos en México, precisamente, y bueno, como tuvo un parón allí, de los parones de esos de un parón de agarro, y ahí es cuando, gracias a un entrenamiento, buscando también cómo crecer desde la parte personal, interior, espiritual, es un entrenamiento que además lo voy a mencionar, un entrenamiento de liderazgo, ¿cuál? Se llama Líderes Cuatro. Pues comienzo a descubrir que algo de lo que está pasando es que yo energéticamente estaba como alejándome de eso, porque yo quería comenzar a descubrir la manera de hacer contenido que yo quisiera contar.
Claro.
Yo siempre he querido y he creído que un director y un productor, un escritor, tienen en sus manos el gran poder de poder o vender banalidad o contenido de valor. Y creo que ahí es cuando yo comencé a buscar la manera de contar contenido de valor desde cortometrajes, de pequeñas cosas, sin pelear con lo otro, que además lo otro que era pues
la manera de vivir. Y que está bien, porque a la gente pues hay que darle ilusiones, pero también cuando uno hace contenido de valor se puede volver denso en lo que cuenta. Y ahí te hago un resumen. Ahí, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar muy de cerca con la organización que aquí en el sur de la Florida ayuda a las mujeres víctimas del tráfico de personas. Bueno, se llama Glory House of Miami. Hacen un trabajo hermoso, impresionante. Trabajando con ellos, te voy a contar muchas historias que tu imaginación no alcanza para entender lo que hacen estas personas para poderlas manipular, robar, llevarlas a un infierno. Y eso me tocó mucho. Y de ahí nace la idea de hacer un primer cortometraje grande con la ayuda de la familia, de personas que han creído en mí. Ese cortometraje no ha salido, no te puedo dar todavía el link porque está guardado. En festivales y pues estamos terminando toda la parte de licencias hecho para poderlo lanzar. Se llama The Cage. Cuenta la historia basada en hechos reales de una mujer, una joven víctima del trato de personas, que ahorita está muy de moda con una película que hace verás que está un ruido. Entonces ya solía hablar de
moda.
Y no es un tema, tal vez me retracto decir que está de moda, es un tema latente siempre. Que ahorita está sonando más por la película, pero claro, es impresionante. No sé si sabes, pero el tráfico de personas puede ser el tercero o está dentro de los tres negocios más poderosos a nivel económico, por ejemplo. Desde el tráfico de armas, obviamente, países como México, Colombia, somos líderes, tristemente. Entonces, descubro que puedo hacer esto y cuento con el apoyo de actores mexicanos, los aprovecho y les mando un saludo porque creyeron en el proyecto, hicieron un trabajo hermoso, Raúl Méndez, hicimos un trabajo muy bonito con ellos. Espero poder muy pronto estarte mandando el link para que me ayudes a promocionar, claro, The Cage. Después hicimos uno con dos productores venezolanos que también hoy día tienen una película que se llama Simón. Ellos me invitan a hacer un cortometraje sobre la tortura de en Venezuela, Resulta que en ese año la juventud se alza y ya no aguantan más, están aburridos del sistema y del régimen,
revolución,
y salen a las calles. La manera en que la dictadura, el régimen, es agarrarlos a los líderes, meterlos, torturarlos, porque sí, para sacarlos a la calle que cuesten muertos del miedo, y tristemente hay que decir que pues lo han logrado, porque calma a la gente. Por ejemplo, Simón, que es de un venezolano joven muy talentoso, Diego Vicentín, cuenta la historia de por ahí, muy interesante también. Lo que nosotros hacemos con estos productores, Jorge González, Lecho Bustamante, se llama ¿Cuánto dura un minuto en la vida del productor? Es un corto, es un mini corto, está disponible en YouTube. Y lo que pasa con Nelson Bustamante, el productor, es que un día está con el presidente, el director de la Organización de Estados Americanos, Almagro, no sé si eso era, y escucha eso, que está hablando de la cosa en Venezuela, de la tortura, y él dice, es que nadie se puede imaginar cuánto puede durar un minuto en la vida de un productor. Y eso se le queda a Nelson, se lo cuenta a su hermano, a Jorge, porque nos lo cuenta a nosotros, a mi socio, Oscar, Cortés, a mí. Nosotros lo contamos a Juan Pablo, que es el otro socio, y decimos, no sé qué hacer algo. Y te invito a que veas. Y es poderoso.
Bien interesante.
Y ese corto, al final, dentro de los Some Post Regional Emmy Awards, ganó cuatro.
Es el Emmy que me contabas.
Pero ese fue el primero. Tengo dos. Buenísimo. Y fue impresionante. Fue impresionante. Entonces, sigo haciendo contenido, bueno, volviendo al tema, ¿no? Toca algo, hay algo que cuenta, se está denunciando algo. En la pandemia no, tampoco me quedé quieto con Oscar, dijimos qué hacemos. Oscar sale con una historia muy bonita, se llama El Miedo, también disponible en YouTube. También estuve nominado, no me lo gané, pero estuve nominado al Emmy. Se ganó ese mejor diseño sonoro, Enrique Díaz, carajo, también de eso. Y ese hablaba de el miedo en la pandemia, de lo que te ocasionó el estar encerrado, la familia. Es la historia de unos padres de familia que tienen un hijo que se les quedó atrapado en Italia y también, ¿no? Porque tranquilos, estamos vivos, hay miedo, pero podemos salir adelante. Y así, ahí vamos. O sea, hemos ido creando contenido.
Y pensando en estas, seguramente son producciones que tenemos que ver, y ahorita ya hiciste ahí algunos spoilers, que estoy seguro que la audiencia que nos esté viendo va a querer correr ahorita. Y es la idea, y nos invitamos. Pero es algo bien interesante que estos tres ejemplos que nos das ahorita son prácticamente de la vida diaria, ¿no? De anécdotas, de situaciones que de repente llegan a tu vida y que tú tienes ese poder, ese superpoder que no cualquiera, de poder replicarlo en un formato en el que muchos conozcan a detalle parte de esta situación, ¿no? ¿Qué piensas de esto?
Pienso que sí, pienso que se puede. Yo quisiera tener la posibilidad de poder hacer más, porque siento que hay mucho que contar y hay muchos temas sensibles con los cuales uno puede. Yo admiro mucho lo que está haciendo Eduardo Overa con su película. Tantas personas que se toman el riesgo de contar, ¿no?
Claro.
Y de decir, yo creo que. Y acá viene algo muy importante, porque no me gusta hablar de Jaime Segura como alguien que solo puede. Este es el momento que me das para decir, rodéate de personas que viven contigo en la misma frecuencia.
Claro.
Rodéate de personas con las que te sientas respaldado, con las personas que te aporten a tus sueños. Entonces, ya te has oído hablar de nombres, ¿no? Pero yo tengo un equipo base, que sin ese equipo yo no lo podría hacer. ¿Sabes?
Claro.
Y desde ahí viene que este equipo ha hecho un cortometraje cada año, sin ellos, porque todo esto es ad honorem. Vamos a hacer, pues sí, vamos, sacamos de nuestro tiempo, de nuestro bolsillo, y hacemos cosas, y cada uno aporta, y
claro,
cada uno, el editor edita, el sonidista hace el sonido, Juan Pablo Puentes, que tiene una empresa muy bonita que se llama Bridges Productions, es mi super partner, mi parcero. ¿Cuál es el de este año? Vamos a hacerlo. Y él cree y va y pone su equipo. Él es fotógrafo, no solamente fotógrafo, sino talentosísimo. Oscar Cortés, que es un tipo también muy creativo, que es alguien que ha traído muchos de los guiones a la mesa. Pero él es director de arte, entonces él es el que hace el arte. Ahorita Dayana hace el rubio, entonces también está metida en la producción. Y nos va, y la vida nos va rodeando de esta gente que cree en los actores. Por ejemplo, hay un editor ahorita que en el último se llama Esa Soledad, que está, ya está ahí en el horno. Nos alejamos un poquito de cosas tan densas, esto es un algo más romántico, más light, pero muy bonito también, de alguien incorporado.
¿Sí?
Y lo conocí, tuve la oportunidad de trabajar en los premios Lo Nuestro, con Univisión, y conocí a Carlos, y le dije, oye, Tander, yo al niño de los y yo voy, ya estaba súper metido, va a pensar que trabaja mucho, Carlitos, trabaja. Tanta gente, o sea, claro, yo nombro algunos y como dices tú, es antipático que deja uno de nombrar,
pasar, claro.
Pero es el mensaje es cómo te rodeas,
claro,
y el poder de convocatoria que tienes, porque te puedes rodear muy bien, pero de pronto si la gente no cree en ti, si no ven un ejemplo, pero como algo inspirador, pues tampoco te van a copiar,
¿no? No, creo que bien lo estás diciendo, Jaime. Creo que el valor que nosotros podemos transmitir o dar viene del valor o de lo valioso de las personas que te rodean, y claro, que también ellos se rodean de ti. No creo que ahí es un tema de sinergia que nosotros podemos estar haciendo,
claro,
pero que totalmente son gente que nos nutre y que nosotros los nutrimos. Entonces esto lo que hace es generar valor para muchas más personas, y eso es increíble.
Y están más cerca
de
lo que
tú
te imaginas. Claro. Por ejemplo, en The Cage,
¿sí?
Yo con este guión se lo mandé a mi hermana. Bueno, no estoy de hacer 10 por el poco, porque era protección.
Sí.
Y digo, bueno, pues dale. Y comenzamos a hacer llamadas con Oscar, Rafael Rodríguez, un gran amigo, un productorazo, se subió al barco. Mira, que la historia con Rafael es bien bonita, porque hace rato yo no me veía con él, me veo en un Starbucks, y de una le dije, tengo que hablar contigo. No, el agua. Y yo, sí, y resultó siendo el productor ejecutivo súper bien, y hemos hecho todo el miedo, todo con él.
Sí.
Pero a donde voy con esta, con esta parte es, mi hermana y mi mamá, ¿cuánto falta? Falta un poco, ¿no? Me dice, ok, vamos para allá. Y agarraron una se vinieron para acá y se pusieron ambas el chaleco de soy la productora de esto es mío. Tengo que decir gracias a ellas, a mi mamá, la señora en ese momento ya bastante sano, no me regaña, y mi hermana, pues de hombro a hombro con Rafa, conmigo, con Luisa, con Oscar, sacando un proyecto que lo volvieron de y eso hace que pues, sea muy emocionante.
No, está increíble y como lo cuentas, Jaime, estoy seguro que va a ser todo un éxito. Yo creo que la misma audiencia ya va a estar ávida de que nos digas cuándo es la fecha.
Yo voy a irme un poquito como ahí a la cosa de... Fíjate que buscando que esto tenga vida para un largometraje, productores ejecutivos de alto nivel que han hecho, porque claro, el proyecto está listo. Claro. Es que no puede salir por tema de licencias todavía, pero... me han dicho, si hacemos un largometraje de eso, tenemos que ver cómo lo suavizamos y le ponemos un final un poquito, no sé si feliz, porque es difícil hablar de felicidad, pero esperanzado. Entonces, dentro de los pendientes, pendiente 2 es generar el guión de un largometraje de defensa.
Yo estoy seguro que se va a lograr, Jaime, paso a paso como todo. Pero al menos ahorita ya quedó este tice de expectativa como para
gracias
que...
Gracias a ti que me da la oportunidad.
No, hombre, para que toda la audiencia esté lista para cuando este proyecto pueda salir. Regresando un poquito, Jaime, por ya favor. Como para poder concluir con esta entrevista. El Señor de los Cielos, en su momento fue un boom en todos lados, ¿no? Latinoamérica, de este lado de Estados Unidos y demás. ¿Qué fue algo que recuerdes dentro de todo este proyectazo que yo creo que no habrá persona que quizás al menos no haya escuchado el título, es que no la vio, pero ¿cuál fue algo que se te quedó con algún actor, con algún camarógrafo, alguna experiencia así que digas el proyecto es ambicioso y es muy grande y todo un éxito, pero esto se me quedó detrás de cámaras, en la producción, en lo que sea?
Mira, te voy a contar rápidamente, para no alargar. A mí Telemundo, gracias Telemundo siempre, Telemundo creyó mucho en mí y gracias a esa confianza pues pude dirigir estos programas. Ellos me llevan primero a enseñar una serie que se llama Señora C. Señora C. Y hicimos la temporada 1, la terminé básicamente, gracias a Miguel Baroni que confió mucho en mí, a Mariana Escandarán, mucha gente, Marta Golón. Y entonces me voy allá, hago Señora C. Y ya, listo, vamos para la segunda temporada y me llaman y me dicen, no, siempre no, que vamos a pasar al Señor de los Cielos. Y en ese momento yo como que...
Pero ya había acabado Señora Cera.
Yo ya tenía guiones de la 2.
Ah, la temporada 2.
Sí. Y pero yo como que... yo estoy tan, o sea, estaba tan involucrado en el proyecto, ¿por qué el Señor de los Cielos? No, bueno, había unas razones allí de allá. El tribu y de, ¿no? Y entonces, bueno, está bien. Y agarro los bienes. Y lo que pasó de ser como eso, ¿no? Capricho. Resultó ser la bendición más grande. Yo de verdad no tengo palabras para agradecerle a Dios, antes que nada, ya tenemos, ¿no? Que me hayan dado la oportunidad de dirigir al Señor del Cielo, tuve la oportunidad de hacer temporadas 3 y 4. En un momento increíble de la serie. En un momento en que la serie está y la 1 fue un batacazo, la 2 fue, pero fueron 3 y 4, que ya era todo, fueron maravillosos, una experiencia, no fue en el momento indicado de la serie, y anécdotas muchas, haber trabajado hombro con hombro con Rafa Maya, que se hace este personaje de Aurelio, pues, así maravilloso, y me dio toda su confianza, toda se entregó, ¿no? A nosotros, los directores y a él, claro, no voy a decir que pues, el personaje lo crea Dani Gaviria, que es el que hace, que fue, no sé si sigue siendo el director base de la serie, y un gran director, pero pues haber trabajado con ellos, con Carmen, con tantos personajes que conocí de México, con tanto talento de primera línea. Era un disfrute de dirigirlos, era un disfrute de hacer acción, Mauricio Ockman, Carmen Villalobos, o sea, es que además le ponían todo lo que era, ¿no? Eso creo que era muy lindo. Pero además, yo venía de vivir mucho en Estados Unidos, que hay una cantidad de cosas que, claro, todos los cruz de acá pues son multiculturales, porque pues son cubanos, venezolanos, colombianos, puertorriqueños, divinos son, o sea, gente maravillosa, muy profesional también. Pero me voy a un cruz mexicano, pero mexicano, mexicano. Entonces, el estar tan involucrado con México y con la gente de México, con las maneras de ser de México, fue así una enseñanza. Yo siempre que hablo de eso, hablo de México. Claro. De verdad, no porque tú seas mexicano, porque esto vaya para abajo, pero fue algo muy bonito. No es que haya un camarógrafo, o un sonidista, o un productor, todos eran maravillosos. Todos, todos se entregaban y les encantaba, como dicen ustedes, su chamba, iban emocionados. Claro que había momentos críticos y tal. Y yo lo que procuro, desde la parte del director, que todo el mundo dice el director, es hacer, si vamos a estar 12, 14 horas metidos aquí grabando, pues vamos a pasarla bien, claro. Vamos a pasarla bien. Habrá momentos de tensión, pero vamos a tratar de pasarla bien. Creo que esos 3 años en México, si algo yo recuerdo, es que la pasé.
Qué padre. Yo creo que es la clave de todo éxito, el poder trabajar en equipo, el poder transmitir alegría, buena vibra, ¿no? Y que siempre haya, todos estén vibrando al mismo tono. Creo que es lo más importante para que puedan ser éxitos cualquier tipo de proyecto, ¿no? Y qué padre que te expresas así de México. Estoy seguro que de este lado de México hacia ti debe ser mutuo, ¿no?
Me encantaría, o es que no sabes cuánto me busco, además, y hablo mucho con productores y todo, buscando la oportunidad de volver a dirigir algo en México, porque es muy, muy bueno.
Ah, ya estoy seguro, y fíjate que como habrá comentarios buenos y malos de este tipo de historias, yo algo que siempre digo es, es nuestro día a día, a veces es parte de nuestra idiosincrasia, y el no poder transmitirlo como para que la gente se dé cuenta, estaríamos haciendo quizás algo mal. No, llevarlo al grado de hacerlo. Porque obviamente pues no se busca de esa manera, sino más bien es tratar de representar las historias de la mejor manera como para que se entienda, y sobre eso podamos
tomar. Exactamente. Y de una u otra manera, si sea parte de ficción y del entretenimiento y tal, pues cuentan las historias de lo que somos. Claro. Porque no solamente está el Señor de los Cielos, está el patrón del mal, narco. O sea, nosotros los colombianos somos los padrinos de todo esto, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Quería contarte, así que claro, hablo mucho de México porque estamos, me preguntaste algo. Pero fíjate que después de tantos años de haber salido de Colombia, yo no había tenido la oportunidad de ir a Colombia. Gracias al canal Telecali, un canal muy importante en Colombia, en el año 19 vino por primera vez un proyecto en Colombia. Y fueron dos, después en el 20 también. Y claro, fue la misma sensación, pero ahora con colombiano, con tu gente, vibrando, ¿sabes? Un proceso creativo súper bonito, conocer gente impresionante que hoy día son aliados. Andrés Salgado, por ejemplo, un escritor súper, súper reconocido, es un aliado para el silencio, un guión que tenemos escrito, que estamos moviendo, que es un thriller allí de suspenso. Y siempre encuentras herramientas, siempre encuentras una persona cuando vas a cualquier lado. También he tenido la oportunidad de estar en Los Ángeles con gente muy querida de Bastián Jiménez, que hemos hecho reality, otro formato. Y entonces, pues, te vas nutriendo y vas creando y vas dando. Y bueno,
qué padre que ya tengo la oportunidad de trabajar con muchos países, sí, ¿no? Con muchas personas. Y eso creo que te nutre, Jaime, para que lo apliques a estos siguientes proyectos que tú hiciste, que van a ser un éxito, ¿no? Y ya lo vas a esperar, como no tienes una idea, para estar por ahí pues, hablando de él, cacareando de México para que se pueda ver. Vamos a terminar con una serie de preguntas,
por favor.
Te puedes responder una u otra y expandirte si es que lo deseas.
A ver.
Dios. ¿Messi o Ronaldinho?
Uy. Ronaldinho, ojo, que Ronaldinho podría haber sido más
claro.
Pero yo creo que la vida personal, cómo llevas tu vida, cómo eres una persona de familia, cómo piensas primero en tu familia, cómo le das prioridad a tus sueños y no a otras cosas que te distraen, ya de eso hacía ya más talento en el otro lado te hacen o me hacen a ti, por ese lado, Messi. Además, para los barcelonistas. Claro que Ronaldinho también fue parte fundamental de Messi, de Barcelona. Messi.
Y ahora, ¿Messi o Cristiano Ronaldo?
Messi.
Messi,
100%. No, 100%. Admiro a Cristiano. Para mí es un tipo brillante. O sea, él, si no hubiera existido... Yo creo que Messi es tan grande porque Ronaldo existe y viceversa.
Claro.
Lo que yo siento en mi análisis futbolero es que, pues, Ronaldo, a pesar que es este tipo brillante, goleador nato, para mí es eso, un tipo de arriba, que ejecuta, peligrosísimo con estos disparos, un tipo hambriento, que corre, que lucha. Pero Messi es goleador, pero desde el 110. O sea, Messi te pone en juego y hace gol.
Claro.
Ahí está, completo, para mí está claro. Es un tipo muy completo.
Oye, y quizás es pregunta que se entiende por default, pero si le vas a Miami ahora con Messi acá de este lado.
Sí, sí, sí,
¿no?
Claro.
Ya lo fuiste a ver.
No, no he podido ver. Me he reunido eso sí, con muy buenos amigos a ver casi todos los partidos. No he podido ir a estar, es muy pequeño. Al ser tan pequeño, los precios siempre están altos. Claro. No se encuentran con él. Ya no hay, no hay.
No hay.
Ojalá y me lo encontrara algún día, le diría, ¡Messi!
Claro. Es que fíjate que algo que estaba platicando en este viaje, que tengo la oportunidad de venir por acá para Miami, es que Estados Unidos es el maestro y amo de la parte del mercado. Y el traerlo como un crack en el fútbol, no nada más nos trae buen fútbol a este lado del país, sino trae todos los lugares a los que fui, tienen algo de Messi, porque realmente pues es la mercadotecnia.
No, que trae, claro, es y la estrategia. Es que fíjate que estuvo jugando contra Los Ángeles,
¿sí?
Y la lista de invitados especiales, pero la gente dice, ¡ay, sí! Por Messi, pues, que no es por Messi, porque iban allá, no, perdóname, pero no, ni en las finales del US Open se ve al príncipe este Harry, a Leonardo, a bueno, no sé, me enredé, a
esa alfombra rota.
No. Impresionante. Y es porque lo claro.
Perfecto. Oye, y si te preguntaba ahora en la parte cine o televisión.
Yo soy más de cine, sin embargo, me gusta mucho contar historias redondas, pero tengo que decirte que gracias al boom de los últimos, yo creo que por ahí, la historia de la serie de televisión, hay una serie que es como el parteaguas de todo eso, que es una serie que se llamaba 24, Vision Break, y después viene, bueno, muchas cosas, pero viene una que es la que pone el sello de vamos a hacer series a este nivel que es preocupante. Entonces, wow. Pero soy más de cine. Hago televisión, pero soy más de cine.
Excelente. Y bueno, ya por último, ¿qué quisiera decir a la audiencia, Jaime? Agradezco mucho, la verdad, el que hayas aceptado esta invitación. Qué bueno que pudimos conseguir en Miami. Pero ¿qué quisiera decirles, invitarlos? Y obviamente me queda claro que todos van a estar esperando de Cage. Pero ¿qué quieres decirles? Invitarlos.
Más que por un tema de antes, o sea, vamos a empezar como la parte frívola. Por ahí se pronto me pones el Instagram.
Todo va
para. Más que para que me sigan y me llenen de poderes, es como porque ahí voy contando un poco las premiers y eso de las cosas. Porque sí me interesaría mucho que lo vean. Pero bueno, yo estoy acá sentado después de muchos años de lucha, de sacrificio. De momentos muy buenos y momentos muy malos, como ya lo dijimos hace un rato. Creo que mi invitación es, o mi mensaje es algo más motivacional y es algo más de fe. Crean en los sueños, sí se cumplen, sí se puede. Dios tiene unos tiempos que para uno mortal a veces no los tiene como muy claros, pero cuando uno le pide con fe, cuando uno trabaja con fe, no solamente pedir, las cosas se dan. Ese es como mi mensaje. No renuncies a tus sueños, trabaja por ellos, rodéate bien y verás que todas las cosas llegan con el amor de Dios.
Qué gran mensaje, Jaime, nos quedamos con eso. Muchas gracias. La verdad es que todos los éxitos del mundo te seguirán yendo increíble. Y espero vernos en una siguiente sesión y episodio.
Tengo pendiente una visita a México, la verdad.
Buenísimo, pues cuando estés por allá, vamos a desembarcarme y estoy seguro que haremos una segundo episodio.
Ojalá. ¿Vale? Hay mucho que contar todavía.
Seguro que sí. Gracias. Espero que el siguiente capítulo de Dímelo en Español.
Esta es una producción de Auralia.